Pasión por lo nuestro.
Estás con Emiliana Lacolo Merino. Por Nacional Folclórica 98.7.
Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros. Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo. Y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero.
Tengo el corazón desnudo en mí, pero pienso vestirlo con tu amor. Tengo una canción que empieza en mí, solo busco que termine en vos.
Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río. Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació. Soy como un tren que atraviesa desiertos y parte la calma en dos. Cerradas las puertas de la razón, ya no hay lágrimas ni religión, ni religión.
Soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto. Duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños.
Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz.
Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río. Porque de amor mi vida un día nació.
Juan Fuentes, tal como lo habíamos prometido, aquí está dentro del estudio de Radio Nacional Folclórica. Bienvenido, Juan.
Hola, Colo, ¿cómo estás? Qué gusto venir una vez más.
Tanto tiempo, hace mucho que no nos veíamos por acá.
Como 25 años hace que no veo nada. Hace un tiempazo que no vengo por acá. Tanto es así que estoy en otro estudio. Sí.
Para que no te aburras, vamos
cambiando.
Para
que no me aburras, claro. Van innovando. Sí, hace un montón que no venía y bueno, vine varias veces a Buenos Aires, pero más que nada en tren de hacer la grabación de este disco, ¿no? Venía al estudio, estaba encerrado ahí en ¿cómo se llama este lugar?
¿En algún lugar donde parás por acá, decís?
En la zona donde queda el estudio, San Telmo. Estaba ahí encerrado.
Bastante cerca del centro.
Así que bueno, me metí ahí en lo de Marcelito Predacino y después no venía a cantar en las radios, a promocionar, digamos, ni a contar todo lo que puedo contar ahora.
Bueno, que es mucho.
Que es mucho, sí, es
no
muchísimo.
Sé por dónde empezar. A ver, primero quiero preguntarte por lo que veníamos escuchando. Ahí se te oye junto a León Gieco, nada menos, y aparte haciendo una canción emblemática, ¿no?
Una
de Gieco en los 90.
Sí, de hecho... León cuando yo lo llamé a León y le digo, mira, León, tengo el problema más grave que tengo cada vez que tengo que grabar un disco, que es el repertorio. Me cuesta horrores hacer el repertorio, realmente es un desafío enorme porque me gusta toda la música y se me arma una ensalada porque quiero cantar un bolero, una cumbia, una samba, un reggaetón y una lírica, ¿viste? O sea, entonces
sí.
Me arma una ensalada y al tener un abanico tan grande de posibilidades, se me hace muy difícil. Entonces, bueno, cuando le dije eso, me mandó un mensaje y me dice, mira, Juan, me acabo de encontrar con una canción, dice, que yo se la había pasado a Mercedes, dice, pero no la pudo grabar. Pero me dice, te va a quedar, en tu voz va a quedar buenísima. Y con un montón de otras cosas lindas y todo, que obviamente...
Ahora, qué presión, te dijo, se la pasé a Mercedes primero.
Oh, sí, por supuesto, pero yo sabía que iba a ser la versión económica al lado de Mercedes Sosa. Digo, imagínate, no pasa nada. Yo sé perfectamente que... A ver, para mí, con cumplir con las expectativas de él, para mí era ya un sueño, ¿viste? Así que encaré la canción y cuando la estábamos grabando ahí en San Telmo, le mandé un video grabando las voces. Y me mandó una respuesta que me volvió a sorprender. Me dice, mira, yo quiero grabar, aunque sea la armónica o los coros o lo que vos quieras, dice, o cantar con vos, pero me dice, quiero estar en esa canción, pero de una forma tan... espontánea, de una
genuina,
forma tan,
¿no?,
genuina,
es él,
como
claro.
Es él, tal cual. Así que bueno, se llegó León después y grabamos. Y quedó, mira, no sé si es más linda la experiencia que la grabación, que la canción, pero es increíble todo lo que pasó, ¿viste? Y yo creo que se sienten ahí dentro de la canción todas las cosas lindas que fueron pasando, porque hasta se gestó de una manera linda, improvisada, genuina. Así que bueno,
claro.
la disfruto mucho, mucho, muchísimo.
Es verdad que lo nombraste recién a Predacino.
Sí, Marce Predacino.
Marce, sí.
Sí.
Que él tiene que ver también con tu trabajo, digamos.
Sí, él fue el productor
fuerte.
Del disco, claro.
Claro.
Y no solamente el productor del disco, él en realidad hizo un trabajo integral, digamos, conmigo, ¿no? Me acompañó en la composición de varias canciones, me ayudó a ver una faceta, a mostrar una faceta que yo no mostraba nunca, que es como guitarrista. Yo grabé las guitarras del disco cuando yo no me animaba, viste, a tocar la guitarra, o lo tenía como guardado, y bueno, me acompañó en muchos sentidos Marcelo, y realmente todo su equipo es fantástico, es una experiencia muy bonita grabar ahí con ellos, y bueno, y también estaban súper emocionados, ¿no?, con esta situación de tenerlo a León ahí, sabiendo que no es tan fácil por ahí acceder a estos grandes de la música argentina. Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo toda la tarde para nosotros, ¿viste? Y contaba anécdotas, nos reímos, y fue hermoso, fue muy lindo.
Qué bueno. Bueno, el que habla es Juan Fuentes, que está acá en vivo en el Estudio Nacional Folclórica. Llegaste de Salta, me decías, el jueves, ¿cuándo fue?
Yo me vine de Río Cuarto.
Estoy de Río
viviendo,
Cuarto. Estás viviendo,
estoy viviendo
otro
Río
más
Cuarto
que
hace
se va
tres,
para
tres años.
Córdoba. ¿Cuántos, che?
Sí, ¿no? La mayoría. ¿Sabes qué pasa?
¿Cuántos
que
músicos que se van para allá? Es impresionante.
Llega una edad en la que querés viajar a la mitad.
¿Es eso? Vos
no,
decís,
no. A mí no. Me llevaron de la oreja, en realidad, pero porque mi señora es de Río Cuarto. Tenemos dos
bueno,
bebés muy seguidos.
Vos tenés más justificativo, te
claro.
Quiero decir, que tantos otros, que yo los gasto. Bueno, Rally debe ser ya más cordobés que santiagueño, hace un montón que está.
Y, claro.
Y además invita cada vez más, porque hay
claro.
Gente de Buenos Aires que también se fue en los últimos años a vivir allá.
Sí, en la zona que vive Jorge Rojas también hay como 15 ahí amontonados.
Es verdad.
Sí, tenés están razón. Todos ahí. Y bueno, pasa que es diferente, viste, terminar de cantar. Por ejemplo, en mi caso, yo termino de cantar y me subo al auto y a las 3 horas estoy en mi casa. Siempre es por la zona. En cambio, viste, meterle 15 horas de viaje, cantar, volver a meterle 15 horas de viaje.
Es un montón, claro.
Es un montón.
Che, ¿y en Salta vos vivías en Capital? ¿Dónde?
Yo estaba viviendo cerca de Quijano, de Campo Quijano.
Ah.
Sí, en un barrio que se llamaba El Mollar. Y sí, cuando me fui de Salta, primero me fui a pasar las fiestas a Río Cuarto, y cuando volví, Bueno, unos muchachos gentilmente me hicieron la mudanza antes de que me vaya a mi casa, me robaron todo, así que bueno, no tuve que llevar nada a Río Cuarto. Nos fuimos.
Dejaste liviano la fuerza.
Sí, 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 realmente terrible fue, me robaron todo, todo, todo.
Qué
así
doloroso.
Que bueno. Sí, sí, sí. A ver, se vuelve a empezar con todo, se vuelve a empezar. Hasta con bronca se vuelve a empezar.
Sí, ya lo creo, ya lo creo.
Sí, sí, sí.
O sea que, claro, hace ya varios años que estás entonces afincado en Río Cuarto, ahí con tu familia.
Soy un riocuarteño, así le digo a todo el mundo. No soy riocuartense, soy riocuarteño. Claro, todavía me queda mi parte de salteño, así que no, bien, no me lo van a sacar bien. A eso.
Pero ahora te tenemos acá en Buenos Aires.
Ahora estamos en Buenos
nosotros,
Aires.
Y nos gustaría escucharte cantar ese bozarrón que ya se nota mientras conversamos, pero bueno. ¿Cantando? ¿Qué decir?
No. ¿Qué perdón. Decir? Mi voz hablada es triste, pobrecita ella. Nunca, pero nunca jamás en mi vida me preparé para aprender a hablar. Me parece que le pasa a muchos cantantes que sabemos manejar la voz para cantar, pero hablando somos pésimos. E incluso me quedo afónico todo cada vez que hablo.
Yo creo que en el andar ya estás canchero.
Voy a cantar una chacarera que todavía no la canté, la canté creo que una sola vez. Y se llama Chacarera de las Penas. Es una chacarera de autoría mía con Marce Predacino, que dice así. Voy a cantarle a mi pueblo para lavarle las penas. Si nos ponen de rodillas van a pagar la condena. Una simple chacarera sin posición ni bandera, y aquel que le quede el saco se rasque con lo que pueda. No tiene color político, credo ni religiones. La culpa solo es de aquellos que saludan de balcones. Yo canto todas tus penas y vos sentís lo que siento. Y con el puño cerrado puedo decir que no miento. La pena que tiene el pueblo es una pena compartida. Si no la gritamos todos, no cerrará sus heridas. Acompáñame, compadre, que juntos somos eternos. Y si el pueblo se levanta, yo cantaré hasta el infierno. La música es una lanza que apunta contra el tirano. Le pega en medio del alma porque nos mordió la mano. Yo canto todas tus penas y vos sentís lo que siento. Y con el puño cerrado puedo decir que no miento.
Bueno, acá está con nosotros. Mirá cómo, qué grande, qué grande. Juan Fuentes en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Siguen entrando mensajes desde temprano, sabiendo que estás acá. Me encuentro con uno que dice: Juan, cómo te quiero. ¿Y la Vero, Juan? Preguntan.
¿Y la Vero está en Salta?
Bien.
Sí, bien. He ido con los chicos para allá. Me están esperando, yo esta noche rajo.
Ah, bueno, me gusta que son afilados los oyentes, ¿viste? Preguntan directo, directo, directo.
Claro, claro.
Ah, me dicen ahí en la producción que te acerques un poquitín más al micrófono que.
Ah,
que...
bueno.
Claro,
dale.
Porque acaba de cantar y para cantar se tiene que alejar porque si no.
Ah, no, no,
todo.
Sí, por supuesto, me arrimo un poquito más.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí.
¿Cómo te conocen, además? No,
no me conocen todos, ya me conocen todos. Y ahí, aparte en Río Cuarto también, ya me adoptaron, ¿viste? Me adoptaron de una manera muy hermosa, muy linda. La gente es muy cariñosa en Córdoba, eso también es muy lindo, ¿no? En Córdoba te demuestran mucho respeto, mucho cariño en la calle, obviamente en Salta también, pero es gente que no está acostumbrada a tenerte ahí conviviendo, entonces por ahí son diarios, digamos, las invitaciones a asado y a guitarreada y todas esas cosas son diarias.
Bueno, estoy pensando lo bien que te fue en Córdoba, también en los festivales más importantes que tiene la provincia.
Sí, realmente
lo tuyo es una cosa impresionante, porque además 2 años seguidos, 2023 y 2024
sí,
fue, ¿no?
Fue increíble.
Primero
sí,
Cosquín
sí.
Y después Jesús María,
y
si
ahora
no me equivoco.
Jesús María, que soy, bueno, consagración 2024. Eso fue increíble también, ¿viste? El recibimiento de la gente, el reconocimiento de los festivales. Yo, si bien dejé los Guaira en el 2019, mi carrera comenzó hace 3 años, ¿viste? Porque después de la pandemia, digamos, recién pude empezar con mi carrera como solista. Y en 3 años haber cosechado tanto, digamos, fue realmente un montón. Es un montón. A mí, yo soy muy agradecido de el lugar que me da la gente, el lugar que me dan los festivales, de el hecho de poder empezar a cantar mis propias canciones. Lo hago siempre, trato de hacerlo de la mejor manera y trato de hacerlo con todo el respeto del mundo. La vez pasada saqué una canción que no es folclórica, que la cantaba Ricky Martin y la convertí en samba, ¿viste? Y también una versión con mucho respeto, con tratando de hacer de la canción arrimarla para el cancionero popular, ¿viste? Que se convierta,
claro,
en samba,
claro,
a medio
hacia
vivir.
Las raíces, digamos, siempre.
Así que se venga para nuestro lado, ¿viste? Y tratando siempre de eso. En el disco tengo la fortuna de compartir con León en esta canción de él, pero después también hay una invitada en el disco que realmente fue quien le puso juventud, color y una voz excepcional a la canción. He cantado un bolero con una chica que se llama Yami, que es infernal, es increíble la voz que tiene y la capacidad de interpretación. Y es una de las artistas emergentes que hay de nuestro país, que está muchísimo más relacionada con el lado de las redes sociales y de otra música. Y realmente me parece que eso es lo que le puso mucha frescura al disco.
Claro, y ahora que nombrás esto de las redes sociales, qué locura se genera, ¿no? También a partir de una herramienta que cuando
claro,
nosotros éramos chicos no existía y que ahora empieza a pisar fuerte para mostrar lo que se hace.
Es impresionante el valor que tiene, tanto es así que uno está obligado a aprender a utilizarlas y también a fortalecerlas. Yo realmente no soy viejo, digamos, pero sí mi comienzo fue totalmente diferente al de todo el mundo o al de todos los chicos. Y porque cuando yo comencé a cantar, me acuerdo hace varios años, me iba a la casona a escuchar,
sí,
digamos, a los cantantes que para mí eran referentes. Cuando iban y me le sentaba al lado con una servilleta a anotar la letra de las canciones. Esa facilidad que tenés hoy en YouTube para aprender un acorde o para aprender todas esas cosas, bueno, había que hacerlo de una manera muy rústica. Y de la misma manera, digamos, me busqué la forma de armarme una técnica para cantar, viendo, qué sé yo, mirándome en el espejo, poniendo discos de personas que yo
admiraba, claro,
y tratando de copiarle, ¿viste? Entonces cantaba frente al espejo, no sé, por decirte, 7-8 horas seguidas, tratando de buscar el mismo sonido, ponerle de las vocales o tratando de respirar y durar igual.
Súper autodidacta.
Cantantes. Sí, 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 totalmente. Cuando me salía, lo hacía igual, nada más que acostado en el piso con un ladrillo en la panza, ponele, ¿viste?
Wow.
Cuando me salía eso, lo hacía, bueno, de otra manera y así buscándole siempre
dificultades para ir desarrollando la capacidad.
Dificultades, sí.
Sobre
sí,
todo
sí,
de respirar, ¿no? Porque para cantar es fundamental la respiración también, entiendo.
Sí, 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 la respiración es fundamental.
La proyección, que tu voz llegue lejos, como llega.
Y para la proyección son fundamentales los resonadores, los huesos que tenemos en el cuerpo vibran cuando uno canta Y es fundamental que vibren de una manera exacta, armónica. Así que bueno, y tenemos resonadores que son un poco los que más se usan, los de la cabeza, los del pecho, que son realmente encontrar, digamos, ya hilar fino, encontrar un poco la vibración de esas cosas, la dosificación del aire para que no te pases ni te falte.
Claro, pero todo eso además, para volverlo mecánico, pero sin dejar de lado la interpretación que tiene que tener cada canción.
Bueno,
cada
yo
canción.
Creo que la interpretación viene recién después de que se mecaniza eso, y para mecanizar eso necesita por lo menos 3-4 años de todos los días buscarle la vuelta, ¿no?
Todos los días un poco, como dice León.
Todos los días un poco, diría acá el gran León. Yo creo que la persona que es apasionada no le cuesta nada, ¿viste? Y se pasa la vida buscándole la vuelta. Y lográs al final, tengas o no una técnica correcta, dedicarte a transmitir lo que sentís a través de la canción, ¿viste? Entonces ya un poco como que la técnica, si no fue armada en un momento, en el principio, después armarla cuesta un poco más. Porque estás pensando más en la respiración que en,
lo que querés
o
decir,
en la colocación, claro, que en lo que dice la canción, quizá.
Ay, yo te quiero escuchar ahora, teniendo en cuenta toda esa teoría, a ver qué sale.
Es que tengo la garganta medio dormida, pero vamos a ver.
Pero yo confío en esa garganta que se despierta y tiene técnica.
Bueno, ¿qué quiere escuchar? ¿Una samba?
Dale. Juan Fuentes está acá con nosotros en vivo, en el estudio de Folclórica.
Pero fuera del disco, vamos a empezar a cantar cosas de... Dice así. Olvida, niña, que un día te di promesa de amor. Entonces yo no sabía este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdón, este destino cantor. No puedes negarlo. Conmigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto. En samba te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi vida. En zambas te nombraré. Cuando recuerdes la samba que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, yo quiero, perdona, otra promesa no haré. Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo
con tu recuerdo lleno de sol.
Wow, qué bello. Qué bueno, pero qué linda selección. Esas viejitas que no sí. pierden vigor a lo largo del tiempo, porque
a las viejas hay que tocarlas de vez en cuando.
Ah, bueno, no me voy a meter en esa. Che, no, de verdad, qué bonitas ambas. Y como decías vos hoy al comienzo, ¿no? Qué difícil seleccionar entre el cancionero que tenemos, que es tan maravilloso, tan vasto.
Sí, sí, es muy difícil. Y aparte, por eso, claro, tenemos un cancionero. A mí me gusta la música mexicana también, me gusta, bueno, como te decía, los boleros, me gustan todo claro. eso. Entonces, como los tangos.
Bueno, viste
me
que
encanta.
Los chalchaleros en su momento, allá por los 60, grabaron todo un disco de boleros. Y,
grabaron boleros, sí. ganaron. Mirá, yo aprendí a cantar con un cassette de los chalchaleros que se llamaba Canto a Latinoamérica. Hicieron claro. un recorrido por
Exactamente.
Todos los géneros latinoamericanos, era hermoso eso. Qué era bueno, muy bonito.
Qué bueno. Bueno, me encanta porque además también va acercando generaciones, ¿no?
Claro.
Mucha gente que te sigue.
Sí, sí, sí.
Tal vez no tuvo conexión desde la cuna como vos por ahí con el folclore y empieza como a meterse también en un mundo donde navegan distintas aguas. ¿Sabes?
No, y la altura de las letras de las canciones de ese momento también es otra cosa, te abre la cabeza. Es impresionante. La tonada que canté ahora, el último, de Falú y Dávalo, que dice: herida la de tu boca que lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Es
no
tremendo.
Sé si hay tanto ahora, viste, uno, yo que soy un atrevido y que escribo canciones, ahora por supuesto porque siento que tengo que también yo decir lo que tengo adentro, nunca me pondría al lado de un Dávalos, nunca me pondría al lado de un Petrocelli, nunca me pondría al lado de estos artistas que fueron.
La gente y el tiempo va ubicando a,
por supuesto,
a
sí,
las canciones,
claro.
El
idioma
poetas.
También se va modificando y las canciones van cambiando, pero realmente qué bonito que es poder traer a todos estos autores también, ¿no? Ahora, a cantarlos.
Claro.
En el disco, en Mil Noches, que es el disco que va a salir ahora dentro de poquito.
Sí, que tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del disco y también de la presentación del disco.
Sí,
que ya
por
se
supuesto,
puede contar,
sí, 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 ya se puede contar. Ya se puede contar varias veces. Eso te voy a estar acá en el Ópera presentando el disco en abril. Así que prepárese, señora, y vaya sacando su entrada porque va a ser un momento inolvidable, va a ser hermoso.
¿Qué va a pasar ahí en el Ópera?
En el Ópera, el 25 de abril, voy a presentar esta canción, este disco, que realmente trae un millón de cosas nuevas, digamos, con respecto a lo artístico en mí. El mismo 25 de abril, ahí en el Ópera, voy a compartir el escenario con músicos que realmente son íconos de la Argentina, y tengo un orgullo enorme de poder contar con ellos en ese momento. No los voy a revelar todavía porque
por cábala además, ¿no?
Sí,
no?
Porque aparte también quiero esperar que llegue ese día y la sorpresa de ver a alguien que no te esperabas, porque en realidad son amigos que no se espera la gente. Lo más común sería, digamos, invitar a lo más cercano. Pero estos son amigos que realmente son muy generosos conmigo y que van a estar esa noche. Y entonces, bueno, va a ser una noche fantástica, va a ser una noche maravillosa. Les digo desde ya, adelántese, señora, señor, compre la entrada porque va a estar hermosa.
¿Cuál es la plataforma, Juan? ¿Tenés idea?
Bueno, la plataforma.
¿Por dónde pueden conseguir?
Ahora me van a decir cuál
las
es la
chicas,
plataforma.
Después nos pasan, sí, sí, sí. A través de qué plataforma se pueden ya comprar las entradas para el Ópera. Eso por un lado. Por otro lado, hablar del disco en sí que se va a subir a las plataformas.
El disco se va a estar subiendo a todas las plataformas digitales existentes y por aparecer. Este disco va a estar también a partir del jueves en todas las plataformas. Realmente.
Miércoles. Dicen, del miércoles. Te están acá corrigiendo las chicas Warner.
Bueno. A partir del miércoles a las 20 horas. ¿Está bien las 20 horas?
Sí.
Le pegué una. Ahí le pegué una.
Pará, y digamos que por Ticketek se pueden ir comprando las entradas que son para ir organizándose con tiempo, ¿no? Porque cuando querés acordar, viste cómo son las cosas. Ya está, ahí.
Y aparte, los mejores lugares son siempre los primeros que se terminan. Así que usted ya sabe, si es corto de vista, me va a ver danzar de una manera impresionante, como un delfín ahí en el escenario. Así que, no, bueno, muchas gracias. Yo realmente me divierto con todo esto porque a mí me toca subir al escenario a divertirme más yo que el resto de la gente. Entonces, por ahí es.
¿Te pones como nervioso antes de salir?
Sí,
de escena,
siempre.
¿Un poquito? Sí, ¿no?
A ver, cuando son eventos así que tienen mucha producción, sí. Sí, sí,
que
sí.
Que todo salga bien, que esté bien la imagen, el sonido, todo.
Sí, viste que son millones de cosas y mucha gente trabajando. Entonces los factores de error son cada vez más y uno siempre quiere que salga todo perfecto, pero no va a pasar eso. O sea,
hay que ir pensando que, bueno, que pase lo que pase, uno tiene que fluir,
sí,
y
tiene que,
¿o
yo,
no?
Yo vi los shows más grandes del mundo. Una vez vi a Ivette Sangalo, se le cortó la luz en el tema 4, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo le puede pasar eso a una persona en el Maracaná, hasta la mano? Y vos decís, bueno, ocurre, los errores ocurren en todos los, en todos lados. Pero bueno, uno se pone nervioso, se pone ansioso, y por lo que significa también para mí, ¿viste? Presentar este disco significa un montón. Hay un trabajo enorme de mucha gente que apostamos a eso. Entonces está buenísimo, estoy chocho. La verdad que va a ser una noche hermosa. Ahí el 18 en el Quality... Y el 25 acá en el Ópera.
Espectacular. El Quality es en Córdoba, para los cordobeses y cordobesas o los que han adoptado Córdoba para vivir y no se escuchan, porque tenemos un montón de gente que nos escucha desde esa zona, sepan que pueden ir el 18 de abril a escuchar a Juan, a Juan Fuentes, que ahora está por acá contándonos un poco todo lo que se viene. ¿Hay algo de ese show que quieras adelantarnos ahora? ¿Hay algo de ese disco que se pueda empezar a
compartir? Voy a mostrar un pedacito
compartir.
De una samba que tiene una historia increíble. Ahí en la Casona del Molino, donde yo aprendí a cantar y donde pasé la mayor parte, digamos, de mi aprendizaje.
Lugar mágico
yendo
ese.
Todas las noches, un lugar mágico, mágico. Sí. En el patio de la casona había una higuera centenaria que tenía un tronco así de un metro de diámetro más o menos, que bajo esa higuera era el lugar, era el nido en el cual nos sentábamos todos y nos reuníamos a la noche y cantábamos, y el que llegaba, porque eran poetas, cantantes, pintores, todo, el que llegaba con una canción nueva la mostraba en esa mesa bajo la higuera, y era un lugar emblemático de la casona. Una noche entro a la casona, entro al patio y no estaba la higuera, la habían sacado. Porque otro árbol que había ahí en el patio se le había caído una rama y se le cayó a una persona. Entonces, por una decisión municipal, mataron la higuera, ¿viste? Y la cortaron así de al ras del piso. Y te juro que me invadió un dolor enorme, porque uno ya sentía que formaba parte de la vida de uno esa higuera.
Además, tantos años, ¿no?
¿Tantos
tardan
años?
Crecer de esa manera. Y
pero cientos de años, cientos de años, porque esa higuera estaba en esa casa que tiene como 300 años. Cuestión que yo veo que sacan la higuera con tantísima tristeza y todo. Quedó la madera sola ahí y no tuve otra, no tuve otro arresto más que tratar de hacerle una canción. Yo creo que con entre varios sentimientos, digamos, apareció esto de la higuera, digamos. Vamos a ver si sale. Voy a hacer un pedacito de la canción y la otra mitad te la voy a recitar como si fuera una poesía.
¡Apa!
Vamos a ver qué, o sea, leyéndote la para que se entienda, digamos, ¿no? Leyendo la letra.
silencio se fue sin decir adiós. Nos han robado la higuera, el patio entero cambió. Ya no será la casona que conocí, sin los duendes que habitan en vos. Destierro, tu sombra se disipó. Eternas noches de abrigo entre tus hojas y el sol. Un higo cayó a la mesa, señal que la noche es buena. Higuera, donde te encuentro, te habrán sacado por una razón. Hoy la casona te extraña, todos te piden perdón. Renacerán tus raíces como el folclore que brota de cada cantor.
Bueno, en la segunda me gusta contarla a la canción por todo lo que te dije. Ardidas gargantas, rojo fulgor, cantando bajo la higuera, soñando en cada canción. Afuera cantan los gallos, llaman al sol, y en tus ojos la noche murió. Quimera, el tallo suelta una flor, semillas siguen cayendo, testigos de tu valor, y tu rostro de madera renace desde la tierra. Higuera, donde te encuentro, te habrán sacado por una razón. Hoy la casona te extraña, todos te piden perdón. Renacerán tus raíces como el folclore que brota de cada cantor. Yo realmente siento, esta higuera tenía en una de las partes del tronco, era un rostro como un rostro de una persona, un rostro de un duende parecía, y era todo como místico, ¿viste? Para nosotros también un poco ayudado con mares de vino tinto y de y de pensamientos.
Claro.
Lo que significaba para cada uno de los que éramos asiduos concurrentes a la casona.
Me imagino la angustia de todos, ¿no? Medio generalizada debe haber sido. De todos los que.
Hay una angustia generalizada, pero que todavía continúa. Y después, esta es la parte linda, digamos, de la película. Al tiempo voy a la casona y del mismo tallo, viste que digo quimera, el tallo suelta una flor. Del mismo tallo sale un palito, hay un brote ahí, no, que están haciendo una nueva.
Fíjate lo que es la vida, higuera. La fuerza de la vida.
Impresionante, es increíble la historia de esa canción y de la higuera de la casona.
Bueno, qué lindo ese final feliz, me deja un poco más arriba, ¿no?
Sí, porque supuesto, es la parte linda esa.
Claro,
¿no? Por
claro,
eso digo,
qué mensaje, qué súper mensaje y qué bueno que hayas podido ponerle poesía, ¿no? Y música a esta historia.
Qué hermoso. El mensaje es la última estrofa que dice: quimera, el tallo suelta una flor, semillas siguen cayendo testigos de tu valor, y tu rostro de madera renace desde la tierra. Pienso que vamos a tener otra higuera y ojalá mis hijos algún día puedan verla y sepan que bajo la sombra de ese árbol pasaron muchísimas más cosas de las que todo el mundo cree que pasan. El folclore late en lugares donde uno menos se imagina. Cualquiera puede decir, sí, el folclore late en la Próspero Molina, el folclore, por supuesto que sí. Pero también, abajo de una parra, en algún lugar de una casa, se hicieron canciones como las que canté hace rato de Dávalo, Falú, Castilla, Leguizamón.
Ya lo creo.
En los lugares menos pensados. Entonces, bueno, por
menos
ahí.
Menos fotografiados, además,
claro,
¿no?
Claro,
menos televisados, tal vez, pero donde vive el folclore.
Donde realmente late el folclore, la fibra interior del folclore está metida en lugares recónditos.
Coincido,
en lugares
paisajísticos. Coincido. Juan es el que nos vino a visitar, ¿eh? Juan Fuentes, y hay mensajes para vos, Juan.
Ay, muchas gracias, qué lindo. Escucha, a ver.
Hola, Colo. Hola, Radio Nacional. Cantorazo, el invitado de hoy, cantorazo. Justo ayer estábamos hablando con mis amigos, compañeros, porque también estuvo en Peña de Murphy, y lo vi, y decíamos, qué cantor que es, cantorazo. Saludos, y bueno, seguimos escuchando la radio, Juan de Claypole.
Muchas gracias, Juan.
Cantorazo, cantorazo. Y sí, no quedan dudas. ¿Vos tenés más por ahí, Sergio? Porque yo tengo unos cuantos por acá. Entonces voy yo con los que llegan vía WhatsApp. Buenas tardes, Colo. Muy contento con el invitado. Y dice, siguen existiendo autores y compositores de grandísimo nivel, que no tienen nada que envidiar a los viejos, ¿no? Y bueno, y eso es un mimo, de algún modo, para lo que veníamos conversando, ¿no?
Vos sabés que no me cabe ninguna duda. Yo creo que, bueno, por ejemplo, Abel Pintos, digamos, o Rally Barrio Nuevo, o, bueno, andás a ver.
Hoy venimos con Rally, justo, con Samba y Acuarela, que yo decía, pensar que era un pibito cuando la compuso, y fíjate vos cómo pasan los años y sigue estando ahí,
entre los
clásicos ya.
Sí,
¿no?
sí, son canciones que se convierten en parte de la vida de uno, ¿no? Es impresionante, sí, ¿no? La verdad que yo tengo gran admiración por los autores, porque yo toda mi vida fui un intérprete. Ahora estoy así, de una manera medio atrevida, aprendiendo de a poquito a hacer mis propias canciones. Pero,
¿y te gusta?
Y me encanta. Sí. Me encanta contar mis historias. Eso es lo que pasa. A mí me gusta mucho contar mi paso por la vida, que está lleno de historias y de cosas y de noches muy largas, y me gusta compartir eso.
Está muy bueno. Mirá, siguen entrando mensajes. Por acá, desde Estados Unidos, desde Delaware, nos escuchan y saludan y dicen, qué buena visita con Juan Fuentes. Te manda saludos. Vozarrón, dice, lo he visto en algunos vivos durante pandemia. Luis Acosta, que está radicado allá. Argentina escribe también y dice, te escucho, Colo. Y Juan dice, ¿Guaraní tiene una canción a la higuera o estoy confundida? Se pregunta.
Guaraní tiene una canción al
árbol.
Árbol. ¿Sí?
Eso, claro.
Al árbol, sí,
exactamente.
Sí,
exactamente. Está después debajo de la morera, pero es otra historia.
Y bajo la sombra de un árbol también de Peteco.
Y bajo la sombra de un árbol, es verdad. Pero esta higuera no, es auténticamente propia, tuya.
Sí, 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 es mía.
Tiene que ver con tu mirada de la historia, ¿no? Bueno, y así sigue, muchos saludos y agradecimientos por que te trajimos, básicamente es eso.
Muchas gracias.
Juancito,
muchas gracias,
dice, es una persona muy transparente, hizo humildemente muchos vivos en pandemia y presentó a su familia. Claro, qué fuerte eso, ¿eh? ¿Cómo pegó
la
gente?
Lo de la pandemia fue lo más fuerte que me pasó en mi vida, en realidad. Yo toda la vida me había quejado de la tecnología en los shows, ¿viste? Yo para mí vivía renegando de la gente que estaba parada en primera fila con el celular filmándome mientras yo estaba ahí. O sea, claro, si quería me agarraba del pantalón desde ahí, pero estaba filmándome. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que estando tan cerca vos pongas una pantalla entre medio de nosotros y yo no te pueda mirar los ojos, ¿viste? Y me enojaba con esa situación y siempre estaba pensando que era un asesino de miradas, digamos, el celular. Y por ahí ocurrió esto de la pandemia y me enseñó que las herramientas bien utilizadas por ahí suman mucho más de lo que uno cree, ¿no? Yo llegué a un momento de desesperación en la pandemia, en donde estaba muy asustado y realmente tenía mucho miedo. No sabíamos qué iba a pasar al otro día. Encima vivíamos ahí en Salta, al lado del Cerro San Bernardo, y pasaban todas las ambulancias porque quedaba el hospital a un par de cuadras, porque estaba todo ahí. Entonces era un miedo muy fuerte el que estaba viviendo. Y en esa desesperación lo único a lo que atiné, digamos, a agarrarme es de la música, del canto. Agarré el celular y me puse a hacer un vivo de Instagram con el celular puesto en la mesa, ¿viste? Y me puse a cantar y se sumaron un montón de personas. Y me dijeron, che, ponete por Facebook también, porque hay varios que somos más grandes, que no tenemos Instagram y que también te queremos escuchar. Así que le robé el celular a mi señora y atamos los celulares, ¿no sabes? En un palo de piso, ¿viste? Estaba atado con cinta adhesiva, una cosa totalmente rústica y casera. Y puse los dos celulares al otro viernes, hice la guitarreada y ya eran como 5.000 personas de todas partes del mundo.
Qué locura, ¿no? Qué bárbaro.
Que les dije, bueno, el viernes que viene nos vemos. Y al otro viernes estaban todos preparados. Estaba todo el mundo listo para la guitarreada, ya se preparaban con picada, con vinito, con cerveza, con un, algunos hacían un asado.
Sí, se convirtió en un ritual.
Se convirtió en un ritual de mucha gente que quería acompañar a otra gente con miedo, ¿viste? Y que no nos costaba nada y que los comentarios eran fantásticos porque se encontraba gente, familiares de todos lados. Y uno veía en los comentarios, ¿cómo andaba? ¿Qué sé yo? Gente de muchos lugares del mundo que estaban ahí. Lo más conmovedor también era que uno acompañaba con semejante cantidad de gente y todo a los que estaban trabajando, porque había gente encerrada laburando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Médicos, enfermeros. Y bueno, y eso en realidad me parece que fue lo más valedero que hice con respecto a la música. Porque yo sin darme cuenta, por miedo y por tratar de cuidarme yo, no me di cuenta de que armé una comunidad de más de 10.000 personas que nos acompañábamos siempre.
Y que se iban fortaleciendo se también, ¿no? Aparte, porque eso pasaba con lo colectivo, me parece, a través de las redes.
Claro, y tener otra cosa en qué pensar, porque ya todo el mundo pensaba qué voy a hacer para el viernes, qué sé yo, se preparaban con cada uno con lo que podía, otro se preparaba un mate con una tortilla, pero era un plan. Era tener un plan, en ese momento tener un plan era muchísimo. Estábamos encerrados y tener un plan era un montón.
Sí, viste que a veces ahora parece como lejano y sin embargo, históricamente no pasó nada desde aquel entonces donde cada uno estaba en su casa tratando de cuidar a su familia y te acordás la cosa esta de ver cómo hacerle llegar a un familiar algo, claro, para que no le falte ni comida, ni remedios, ni nada, la gente mayor. No, fue duro, ¿no? Fue muy duro.
Fue muy duro.
Y la música ahí tuvo, como vos decís, me parece un rol fundamental, ¿no? Acompañó un montón. Ustedes los artistas, la verdad que
nos
ayudan
que cuando,
a respirar mejor, digo yo siempre.
Cuando hay que hacer algo a beneficio, se llama a los artistas. Cuando hay que hacer algo para mejorar, se llama a los artistas. Y también muchas veces los más olvidados me parece que fuimos los artistas y los últimos que empezamos a trabajar también fuimos los artistas.
O lo primero que se recorta a veces, ¿no? Esto lo que tiene que ver con la cultura o con el arte.
Lo primero que es triste cuando se golpea, digamos, una parte tan sensible. ¿Viste? Cuando te pegan en el hombro, cuando te pegan en la frente, cuando te pegan, bueno, viste, un poco vos decís, bueno, me voy a recuperar. Pero cuando te pegan en un lugar que no existe, cuando te pegan en el alma, cuando te pegan en el espíritu, no sé si es tan fácil levantarse. Yo creo que el arte es eso, ¿viste? Lo que sostiene este país, lo que hace diferente este país es la cultura. Y el arte es lo que sostiene este país con una sonrisa. Entonces, por ahí, tenemos que cuidar esa partecita. No dejemos que nos peguen.
Gracias, Juan. Gracias, hermosa. La tarde junto a vos, la charla, no, vos, escucharte gracias. Cantar y verte hermoso. Emocionándote.
Lo que pasa es que, mira, darse cuenta de que uno sirve para algo, en ese sentido, porque a través del miedo, una vez le preguntaban a Roberto Gómez Bolaño cuál era su superhéroe favorito. Y él dice, el único superhéroe que existe, dice, es el Chapulín Colorado. Porque todos los otros tienen superpoderes, menos él. Él tiene miedo y supera el miedo, dice. Entonces, lo único que te puede hacer, digamos, quizá mejor, es superar los problemas que tenés. En ese momento yo acudí a que me ayuden porque tenía miedo y nos ayudamos entre todos. Y la única forma de salvarnos es salvarnos juntos. Entonces, bueno, por ahí todo tiene que ver con todo, ¿viste? Y es muy lindo poder tener en cuenta el hecho de que nos hemos dado una mano entre todos en ese momento. Yo solamente fui el nexo y por ahí que tanta gente se acuerde de ese momento difícil que hemos borrado todos ya. Por suerte tenemos memoria selectiva y a esos 2 años lo hemos borrado de nuestra vida. Pero vaya si en algún momento yo habré dicho, ojalá algún día me encuentre un barbijo en el bolsillo de la campera y diga, uy, mira, menos mal que pasó esta. Porque no sabíamos si llegábamos a fin de año.
Sí, no, ya fue muy duro, muchas pérdidas, de hecho, ¿no? Muchos amigos que se fueron, sí. Mucha familia que partió. Sí. Por eso, bueno, nada más hermoso que regalarse música también. Yo siempre
claro
digo esto,
sí.
¿No? Aprovechar a los artistas que admiramos y la posibilidad de encontrarse. A veces es difícil juntar, ¿no? Para una entrada, pero pensemos en que hay situaciones donde se termina gastando para un cumpleaños o entre varios o lo que sea, bueno, o a uno mismo, ¿no? Regalarse también uno mismo la posibilidad de una experiencia, ¿no?
Tal que, cual, que uno vende sensaciones, uno no vende nada tangible. Entonces por ahí es también, ¿viste? Como alimentar ese lugar donde yo no quiero que te peguen.
No te lo quita nadie.
No, no te lo quita nadie.
No te lo quita nadie.
No te lo quita nadie.
Bueno, y a Juan lo pueden ir a escuchar, a ver, el 25 de abril en el Teatro Ópera aquí en Capital. Va a estar el 18 de abril en el Teatro Quality allá en Córdoba. Y va a mostrar su nuevo trabajo discográfico en breve también en las plataformas digitales.
Sí, por supuesto. En breve van a estar apareciendo todas estas canciones nuevas. Voy a estar también, por supuesto, en Salta, Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, San Luis, San Juan, Río Cuarto, obviamente. Y bueno, vamos a andar por varios puntos del país, pero que vamos a estar mostrando las fechas seguramente más adelante a través de las redes sociales, como siempre.
Siempre, que te sigan ahí porque se van publicando
claro que
todas
sí.
las fechas. Choel Echoel, 6 del 12. Jesús María, 10 de enero, y en Cosquín, el 31 de enero. Acá me acercan las chicas, así que la tienen recontra clara.
Claro,
para
sí,
que
sí,
se agenden,
sí, sí.
Para que se agenden. Un último mensaje antes de la despedida, antes de que te Muchas nos vaya gracias. Juan, a ver qué dice la gente.
Hola Radio Nacional, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día o buenas tardes, bueno. Bueno, quiero felicitar a este cantante, muy, muy bueno, muy linda, muy lindo el modo de cantar, su conversación. Me gusta porque es muy, muy campechano, se nota que es una persona campechana y me encantó que nombró varias veces el arte. Así que vamos para adelante con eso, ¿eh? Vamos para adelante. Me gusta mucho cómo canta y su modo de expresarse. Así que muchas felicidades y bueno, un beso grande para todos. El elenco de la radio, para todos. Un beso enorme. Mirta.
Gracias, Mirta. Qué lindo mensaje. Muchas gracias.
Mimos para
sí,
vos.
Sí, por supuesto, claro.
Gracias,
claro sí.
Juan, de verdad, en serio.
Gracias, Colo.
Muchas gracias.
Qué lindo
por la
que
visita.
Poder venir y charlar un rato. Me pongo verborrágico por ahí, pero bueno, no importa.
No, bueno, es la clave, mejor parte. Es lo que queremos, justamente, que largues todo.
No, claro. Bueno muchas
Juan,
gracias.
Juan Fuentes pasó por el aire de Nacional Folclórica. Van a poder seguir escuchando en las redes, en las plataformas, en la página de la radio se va a subir esta entrevista. Así que a los que se les perdió algo y quieren volver sobre esos textos, bueno, ahí tienen la posibilidad.
Hermoso. Muchas
Juan
gracias.
Fuentes.
Gracias.
En el vaso de mi mano ya no hay nada. He perdido todo en esta discusión. Es tarde, duele tanto verme solo en esta silla, con la culpa como anzuelo en la mejilla. Una pena la botella y un adiós por ese amor. Ya un emborracho para no sentir dolor. Le puse un pleno al corazón y lo perdí, porque te quiero y no hay consuelo por ese amor. Yo me emborracho para no sentir dolor. Le pido al vino algo de olvido, porque así ya no maldigo el día en que te conocí. De copa y no de espada, tu partida fue como una puñalada. Hoy ganó la oscuridad en el alcohol por ese amor. Yo me emborracho para no sentir dolor. Le puse un pleno al corazón y lo perdí, porque te quiero y no hay consuelo por ese amor. Yo me emborracho
me cansé.
Estás en la tarde de Nacional Folclórica. 98.7. Pasión por lo nuestro.